¿Se han fijado que hemos abierto la cubierta de nuestro cofre con canciones infantiles?
Y no, no, ahora sí, antes no se me oía. Y no os digan, amigos oyentes, que no, que seguro las han tarareado, así que...
Apaguen el estrés, enciendan la radio, iniciamos otra semana más el cofre de las palabras.
Claro que sí, un programa radiofónico de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Con sus locutores, Julián Bilbao y Maite Fuentes, así que...
¡Comenzamos! Pues bien, amigos, para empezar nuestro programa El Cofre de las Palabras, programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, tenemos hoy con nosotros pues a un invitado. En este caso es una invitada. Nace en Palencia, es diplomada en Secretariado de Dirección, aunque su verdadera vocación ha sido y es la educación social. Está diciendo con la cabeza que sí. Se gradúa en dicha carrera en la Universidad de Valladolid. También es agente de desarrollo local y rural. Bueno, en este año 2026 toma el relevo de Cándido Abril en la dirección de la Universidad Popular de Palencia. ¿Quién si no? Elisa Hermano Rebolledo, bienvenida a nuestro programa.
Bien hallada, muchas gracias. Oye, me ha sorprendido porque no sabía que tenías toda esa información sí, que sí, teníais.
Sí, he seguido, hombre, he investigado hasta en el FBI el norteamericano, a ver dónde Elisa Hermano qué ha hecho y qué ha estudiado y todo eso. Vamos a empezar. Siempre en las entrevistas se suele hacer una pregunta que ya es típica y tópica. ¿Qué le gustaba a usted cuando era pequeño ser de mayor? ¿Qué le gustaría al ser pequeño ser de mayor, no? Pero a Elisa no le vamos a preguntar eso.
Ni tratarla de usted.
No, no.
Sí,
no,
eso espero.
Si no, lo hacemos más
bueno,
mayor.
Bueno, Elisa, de pequeña, ¿qué te gustaría ser de mayor?
De pequeña quería ser veterinaria, porque me gustaban mucho los animales, me siguen gustando. Yo creo que es una de esas profesiones que muchos niños y niñas quieren ser de peques, ¿no? El cuidar, igual que también quieren mucho ser maestras, maestros. Yo creo que la veterinaria sigue siendo una de esas profesiones que si preguntas a si vas a una clase de infantil te van a responder. Lo que digo, me siguen gustando los animales, pero es verdad que según vas haciéndote mayor te das cuenta de que igual para las ciencias no tienes grandes aptitudes. Actitudes sí, pero aptitudes no. Y entonces te decantas por otras cosas, pero sí, veterinaria.
Yo siempre he dicho, los veterinarios no tener miedo cuando tienen que tratar a un perro o un animal que les muerda. Porque al no conocerle al que le va a atender...
Y cuando
pues...
le pinchan ni te cuento.
Sí, aunque bueno, visto lo visto, también una persona te puede hacer bastante daño. Mira también, a los médicos, a las médicas.
También, sí.
Supongo que tienen luego sus mañas y sus maneras de tratar sí, y de cuidar.
Sí.
Sí.
Vamos ahora a pasar a la escuela o al colegio. ¿Qué asignatura se te atragantaba?
Depende. En el cole, pues no se te atraganta todavía ninguna. Es verdad que yo en plástica no era muy buena y recuerdo pues que un profesor nos mandó a hacer con una pastilla de jabón de lagarto una figura, una escultura. Yo de estas, bueno, sigo siendo muy mala en todo lo manual y lo que sufrí. Y al final me la hizo un vecino.
Qué bien, oye, muy bien, es buen remedio.
Y la marquetería, por ejemplo, pues me hacía mi primo porque también era malísima. Entonces, bueno, pues probablemente fuera esa asignatura la que se me atragantaba en el colegio, en el instituto, pues las matemáticas las sacaba pues con más dificultad, aunque siempre lo he ido sacando. Pero bueno, probablemente eso.
Yo conozco a alguien que le decían 2 y 2, 4. A ver, contesta. 2 y 2, 5. 2 y 2, 4.
Sí.
Y no miramos a nadie.
Sí, no, bueno, no, tan burra no era, pero...
No miramos pero a nadie, bueno. Pero me has mirado a mí. O sea que yo era, la víctima
señor
era yo.
Señor director, sí. ¿Cómo me ha tratado usted a mí?
Usted, hablamos de usted aquí a todos.
Lo tengo, ¿eh? Me tiene congelado el sueldo. ¿Tú te crees que puede ser posible?
No. Es pues verdad, hay que subir con el IPC al menos.
¿Qué IPC?
En la vida tomamos decisiones muchas veces, unas raras, otras extravagantes, otras importantes. ¿Cuál ha sido la decisión más valiente que has tomado recientemente? La más valiente.
¿Recientemente?
Sí.
Recientemente, pues cuando me propusieron ser directora de la Universidad Popular de Palencia. Porque bueno, primero sientes un orgullo al pensar que bueno, pues que han creído que tú lo puedes hacer, pero también sientes un abismo al decir la Universidad Popular es un referente en Palencia, es un referente en cuanto a universidades populares españolas, y tienes miedo de cagarla, claro, o sea, de hacerlo mal, de no estar a la altura. Además, bueno, Cándido pues es una persona que ha estado muchísimos años de director, pues entonces su sombra obviamente es muy alargada y ha hecho muchas cosas. Entonces, bueno, pues esa decisión yo creo que así como recientemente, esa es la que me parece más valiente, pues por eso, porque da un poco de vértigo, ¿no? El estar al frente de algo que sabes que es tan maravilloso, pues es una responsabilidad que espero hacer bien.
Pero tienes tú un aporte, que lo quieres, amas, vives el trabajo,
claro,
te gusta.
Claro.
Entonces eso es un medicamento para poder seguir adelante.
Sí, sí, está claro que yo son 17 años los que llevo, bueno, desde el 2009 en la Universidad Popular de Palencia, entonces pues es un proyecto que para mí claro. Fue cuando me llamaron, porque yo hice las prácticas aquí en la carrera. Entonces, cuando me llamaron para trabajar, pues me pareció un sueño trabajar en algo tan tan bonito, esa democratización de la cultura, de la educación, el saber no ocupa lugar, poder hacer todo lo que no has podido hacer en otros momentos, pues claro, es una satisfacción, ¿no?, trabajar aquí.
Es como en un cuento.
Sí.
Pero sin nada. Digo que sin cuentos y nada, así es que me dice el director que me acerque al micrófono, a ver si
soy el director del programa, porque no de la UPP, después, de la UPP es Elisa
después,
Hermano.
Después no sé cómo nos tratamos, bien, nos tratamos bien.
Pero es verdad que a veces te pones a hablar y miras para otra parte y no justo
no sé,
en el micro.
Es que estoy mal hecha, entonces... Al estar mal hecha, cualquiera diría que la pasa esta pobre.
Elisa, acabas de decir que el saber no ocupa lugar. Yo tenía un amigo de hace muchos años que decía, ¿cómo? Eso es un concepto erróneo, el del saber no ocupa lugar. Tú fíjate una biblioteca con 30.000 ejemplares, si ocupa lugar eso, ¿no?
Eso es cierto. En casa, pues ahora pienso, ¿dónde voy a meter tantos libros con todos los que tengo? Sí que en ese sentido sí que ocupa, pero obviamente metafóricamente ya sí que no, ahí el saber no ocupa lugar.
¿Te acuerdas?
Hay espacio siempre para más, perdona, Maite.
No, que digo que de pequeña, o sea, recuerdas cosas de pequeña. Me acuerdo cuando el profesor nos decía esto, ¿te acuerdas cuando salíamos mal y decía, todas en fila, todas en fila? O sea, te vienen recuerdos y vas a recuerdos y los vives como si fuesen ahora mismo.
Ahora mismo.
Hemos estado hablando de libros, ¿no? Hablando de libros, de todos los que has leído, que yo sé que eres muy aficionada a la lectura.
A ver lo que le pregunta.
¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorito? Habrá más de uno, digo yo.
Oye,
siempre hay alguno que es el primordial, ¿no?
Es muy mala pregunta.
Pues la pregunta es dificilísima.
Ya lo sabía.
Primero, porque leo mucho, porque llevo varios clubes de lectura. Y luego toda mi vida la lectura ha sido una pasión, entonces desde pequeñita yo he leído siempre muchísimo. Yo creo que no ha habido, tienes épocas obviamente en las que lees un poquito menos, pero no ha habido ninguna época en la que no haya leído. Entonces, decidirme por un libro después de todos los que has leído es imposible, porque tienes libros de cuando eras pequeña, de cuando ya eras adolescente, de juventud. Tienes libros de luego ya cuando has sido un poquito más mayor, entonces no sabría decirte. Es verdad que no sé, en la UPP queremos mucho a Andrés Neumann, entonces a mí me gusta mucho El viajero del siglo, pero ¿qué te podría decir? Yo qué sé, es que te podría decir libros de cuando era pequeña, pues por ejemplo me acuerdo que me encantaba La hija del espantapájaros, pero recuerdo más pequeña aún La bruja Mon, de Pilar Mateos. Luego de más mayor, mirad, en uno de los clubes de lectura que tenemos estamos leyendo premios Nobel. Es el club de lectura Mercurio y Júpiter de la biblioteca. Y entonces, al leer premios Nobel, estamos leyendo libros pues, que ya te habías leído. Entonces, uno de los libros que hemos leído ha sido El Siddhartha, de Hermann Hesse.
Sí.
Que claro, yo me lo leí pues cuando tenía 20 y pocos años. Y al leerlo ahora,
mintiendo, tiene 16.
Sí, casi. Al leerlo ahora, bueno, pues lo recuerdas con mucho cariño, pero claro, haces una lectura muy diferente. Y así últimamente algún libro que os pueda decir, jo, me ha encantado. Pues hay un libro muy sencillito que se llama Las gratitudes, de Delfín de Vigan, que creo que es muy bonito porque habla de dar las gracias, habla de la memoria y de dar las gracias a lo largo de la vida, y te hace reflexionar un poco en qué pocas veces damos las gracias, las gracias de verdad.
Es que cada época siempre te ha dejado un rastro, pensamiento, un libro.
Claro.
A los 20 años, pues no sean Mujercitas o lo que sea, entonces, claro, es muy difícil.
Claro, también estoy pensando en otro libro de Ana María Matute, Paraíso Inhabitado, que me pareció maravilloso, un poco esa pérdida de la inocencia, ese paso de ser niña a ser joven, a ser adulta, y además está enmarcada en la guerra civil, en la posguerra, pues es un libro también muy bonito, muy interesante.
Yo a mí cuando me decían, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Digo, más alta.
Como la luna.
Entonces, sí, con la que ha sonado al principio del programa, de la luna.
Sí.
Vamos a retroceder unos años. Cuando eras un poquito más joven, ibas a los famosos, no sé si esa palabra se usa la hoy, a los famosos guateques.
Si salía de fiesta.
Pues,
sí, mucho, sí, me ha gustado también salir mucho de fiesta, cómo no. Por Palencia, pues iba mucho al Auténtico, al Universo Noro, a la Utopía, que ya no existe, ¿no? Que lo han ido cambiando, pero sí, claro, sí que me gustaba ir a bailar.
Es que los guateques se hacían en casa.
Claro, y entonces, pasa que luego en casas hay vecinos,
por eso,
claro.
Él está en más joven.
Y estaban los padres de los que te invitaban al guateque, mirando ahí a ver lo que pasaba, ¿no? A mí me pasó, yo solamente estuve en un guateque una vez, y fui de suplente, además. Faltaban dos chicos, y mi hermana, que era la que tenía una amiga, que era la que organizaba, le dijo, oye, faltan dos chicos, ¿te conoces a dos? Pues sí, mi hermano y un amigo. Y ahí fuimos los de suplentes, además. Es el único guateque al que he ido en toda la vida, no he ido más.
No digas si no bailo, déjelo.
Eso sí, luego...
¿Bailaste?
Sí, dos o tres, pero bueno, sí, más o menos.
Se
pero
está
bueno,
poniendo rojo,
es,
¿te das cuenta?
Una anécdota.
Está mintiendo, está mintiendo.
Un guateque solo y de suplente, además, fíjate.
Sí. Ay, digo, bueno, vamos a ver, pasear al aire libre... O leer un buen libro, con tu familia, con la familia.
O sea, tampoco se puede decidir eso. O sea, tienes las dos cosas. Claro. A mí me encanta leer, además, es verdad que yo me abstraigo de los ruidos.
Suerte.
Entonces,
madre
yo soy
mía.
Capaz de leer en todas partes, iba a decir casi. O sea, puedo leer aunque haya bastante ruido. Es verdad que, hombre, hay libros que necesitas más silencio, obviamente. Pero por lo general yo puedo leer en o sea, que me abstraigo, lo que os decía. Sí. De hecho, al parque cuando bajo con las peques, pues me bajo un libro. Y luego, pues pasear, pues es que claro, cómo no, es que hay tiempo para todo. Dar un paseo es estar por la naturaleza o dar un paseo por Palencia y ver los lugares tan maravillosos que tiene, pues no puedo elegir. No, si me das a elegir, me quedo con los dos.
Vale, ¿le damos un sí?
Sí, claro.
Hombre. Hay tiempo para
este
eso.
Para la derecha y este para la izquierda.
Es que claro, no. Incluso para salir a pasear y lo que os digo, pues luego llevarte un libro en el bolsillo, en el bolso y sacarlo y estar un rato.
Y hablando de música, ¿cuál es la preferida de Elisa Hermano?
Bueno, pues esto me habías comentado que igual me lo preguntabas.
Sí, sí, eso,
eso no es. No me lo he preparado. Es que claro, a lo largo de la vida también vas cambiando un poco de gustos musicales o bueno, pues hay épocas en las que escuchas más un tipo de música. Yo antes escuchaba mucho rock urbano, tipo Platero, Extremo Duro, Marea. Y luego, pues también porque he vivido un tiempo en el País Vasco. Entonces yo creo que también ahí...
Te daban caña.
Sí, sí.
Te daban caña.
Y luego, pues he ido yendo más hacia la música más indie. Pues Vetusta Morla, Viva Suecia. Me gusta mucho Walls, que es un chico muy joven. Ese tipo de música. Zahara, por decir también alguna chica, que hay que decir, que también se escuchan y hay que reivindicarlas. Todo el, que parece que la música a veces es solo de, de hombres y no, me gustan mucho las fillas de Cassandra y me gusta mucho ahora esta fusión que se hace con la música tradicional, ¿no? Aquí tenemos al Nan, que es un gran ejemplo. Me gusta mucho Rodrigo Cuevas, fillas de Cassandra, que os decía. Pues no, ese tipo de música también me gusta mucho. Y me gusta mucho la música que luego puedes bailar, Amparanoia, que es muy que te pone siempre como de muy buen rollo.
Sé que alguien me va a decir, ya estás con lo tuyo siempre. Yo voy a ir, voy a ser un poco retro. Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck o Tom Jones. Por eso he dicho, iba un poco retro.
A mí es que esto de que me pongáis a elegir...
No,
Frank Sinatra, los villancicos de Frank Sinatra y el My Way.
El My Way, el New York, My Way.
New York. Sí, las peques en el cole, el profesor de música que tienen les hace un pasapalabra, entonces cada letra tienen que adivinar qué autores. Entonces hace poco ha sido por la S y ha sido Frank Sinatra. Luego se lo hemos puesto... Y decían, qué aburrido Frank Sinatra.
Claro.
Decían, pero claro, cuando lo hemos escuchado y piensas, pues son esos villancicos de Navidad, es como que, no sé, también te pones en otro momento de época del año, o escuchas My Way y yo qué sé, es que es maravilloso.
Sí, sí, eso es.
Bueno. ¿Practicas o has practicado algún deporte?
Uf, es que cuando me preguntasteis antes por qué asignatura se me atragantaba, pensé en educación física.
No pasa nada.
Pero en el colegio te da igual un poco la educación física, en el instituto ya sí que no me da igual, porque no es que sea vaga, o sea, porque yo voy andando a todas partes y casi no cojo el coche. Pero lo de hacer deporte me ha costado siempre. Y de hecho, por ejemplo, ver deporte me resulta muy aburrido y practicarlo yo creo que es que como no se me daba nunca bien, pues tampoco veía ninguna necesidad y no tenía como yo mucha resistencia. Digo a la hora de hacer la asignatura, o sea, sí, la asignatura de educación física. Es verdad que luego, pues lo que digo, ando mucho y me gusta coger el coche. Entonces, ¿practicar deporte? Pues no. Lo que pasa que llevo un poco de tiempo que voy a Total Barre, que hace como una mezcla de yoga, pilates y ballet, y es un ejercicio muy completo.
Pues ya lo haces.
Sí, ya lo hago. O sea, no porque me guste, que luego voy muy contenta, porque es algo encantada. Pero un poco porque también necesitas, yo creo que cuando haces deporte, por eso a mí me gusta mucho ir andando a los sitios, te desconectas y como que...
Sí, que entres en otro universo.
Sí,
y que estás más relajada, estás más tranquila.
Sí, te aireas.
Y te das a ti misma.
Sí.
No te empieza, no usted esto con los dedos, haga usted esto con los pies. No.
Sí, entonces...
Te das tú misma.
Claro. Pues lo que digo, ahora hago eso, pero bueno, yo creo que mi deporte ahí sería sobre todo el poder ir andando a todas partes, que te despejas la cabeza.
Sí, que el andar ya es un deporte ya en sí, ¿no?
Sí, pero bueno, que si me dices fútbol, baloncesto, voleibol, pues yo era malísima en todo.
No mires a nadie, Elisa. Señor director, el sillón bolo.
Bueno, deporte, aquí no vamos aquí a destapar secretos.
Ya.
también le cuesta.
El mejor deporte está en el sofá leyendo o escuchando música.
Bueno, es un deporte mental.
Eso, yo de pequeño quería ser boxeador, pero mi padre no me dejó, ¿no? De boxeador, nada. Hablando de otras cosas, ¿un país que te gustaría visitar y que no puedes por lo que sea?
A ver, no sé, porque luego si lo piensas, todos los países tienen algo maravilloso a lo que querrías visitar. Yo creo que siempre he tenido ahí la visita a Argentina, como un país al que me encantaría ir, pero es que cualquier país, es que si lo pienso, a mí me gusta, a Rusia sí que he ido, que era un país, San Petersburgo, que yo tenía como muchísimas ganas de ir. Entonces, bueno, pues creo que Argentina, pero todos, o sea, es que cualquiera. Me dices, ¿quieres ir a China? Iría. ¿Quieres ir a Marruecos? Que no he ido, me encantaría. O sea, creo que no hay ningún país que dijera que no, bueno, a no ser que obviamente tengan un conflicto.
Mi hermana le pasó algo en Rusia. Bajaron al metro y cuando iba a entrar la sacaron del vagón. Y entonces se quedó quieta, o sea, no sabía qué hacer. Dice, aquí no me quedo. Va, llama un taxi, le enseña dónde es el nombre del hotel. Y de rublos, nada. Dólares. La cobraron dólares. Dice, menos mal que tenían dólares. Digo, ¿qué en ese momento que hiciste? Dice, ¿qué iba a hacer? Llorar. Dice, pero aquí.
Sí.
Pero un susto. Digo, ¿ves? No te puedes ir tan lejos. Digo, si encuentras a alguien que sepa un poco en inglés, vale, o un poco castellano, eso sería más difícil. Pero digo, yo el avión lo siento. Lo siento mucho.
Ya, bueno,
he tenido experiencias acrisoladas y a mí no me montan.
Bueno, es verdad que yo creo que últimamente, no digo que esté sobrevalorado viajar, porque obviamente te abre la mente, ves otras realidades. Pero es verdad que tampoco hace falta estar todo el día viajando ni... bueno, que hemos creado ahí una especie de necesidad, que igual a veces quedándote, conociendo lo que tienes cerca, también vale. No es como viajo, soy mejor. Bueno, no, es verdad que conoces más sitios, pero bueno, tampoco pasa nada si no viajas tanto. No es como tengo que estos mapas que venden en el que tienes que poner una chincheta a ver si lo rellenas todo, que parece que lo que hemos hecho es un capitalismo de viajar, sí, un consumo de que casi es si ni siquiera conoces casi el país, porque vas con viajes en el que estás en un sitio en otro y no acabas de conocer la cultura.
Fíjate aquí la cantidad de pueblitos que hay y te dicen, pon esto, eso dónde queda. O sea, que es mucho mejor lo nuestro sin desmerecer lo de los demás, claro.
Sí, pero sí, que es lo que digo, todo es bonito, pero pensando un poco también en lo que hacemos, sin que sea un mero consumo.
Sí, que no tengas necesidad, pues yo me voy al Quinto Pino, o me voy no sé qué, o a Francia. Yo a mí de verdad es que tampoco me llama mucho. O sea, sé que es bueno porque además conoces a la gente en ese momento, pero tampoco pasa nada. No te mueres por eso.
Sí, desde luego.
Elisa, como graduada en educación social, hay una pregunta que a mí siempre me ha gustado, no hacerla, pero tenerla en la mente. ¿Es difícil ir a trabajar en general con un talante feliz, con alegría? Ir al trabajo cuesta o se va alegre o según qué trabajo.
Hombre, yo creo que cuando haces algo que te gusta, pues se va con mucha más alegría al trabajo. ¿Cómo no? No es lo mismo trabajar en algo que no quieres ir, que vas medio arrastrada, pero no te queda otra porque hay que pagar las facturas, la hipoteca o el alquiler. O sea, es así. Y es muy diferente ir sabiendo que vas al trabajo, porque también tienes que pagar las hipotecas, pero sabiendo que vas a un trabajo que te gusta, que disfrutas. Yo creo que tenemos esa suerte en la Universidad Popular de Palencia, que haces lo que quieres, que tu pasión es dar clases, estar con la gente, enseñar, ¿no? De compartir conocimiento y compartir con esas personas. Entonces es una alegría mucho mayor. Hombre. O sea, yo creo que vas muy contenta. Esto teniendo en cuenta que esto de que el trabajo te hará libre, Bueno, el trabajo lo que hace es pagar las facturas. Y el trabajo dignifica, yo creo que son conceptos que hemos tenido ahí, y bueno, el trabajo no dignifica, el trabajo lo que hace es que puedas pagar. Lo que dignifica es poder realizarte como persona. Partiendo un poco de esa base, sí, 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 sí. Y sabiendo que obviamente hay que trabajar porque tienes que pagar sí, las sí. cosas y porque, bueno, tu trabajo te puede encantar. Pero yo creo que ya hay un cambio de mentalidad en el decir, tampoco podemos ser esclavos del trabajo. También hay que vivir y también tienes que conciliar y tienes familia y estas jornadas claro. maratonianas que se hacían y que lo importante era trabajar, pues sí, obviamente, y cuando estás en el trabajo tienes que hacer las cosas lo mejor que puedas y esforzarse y eso lo tenemos claro, pero bueno, que el trabajo hay que hacerlo porque obviamente te paga unas cosas, que el trabajo tiene que ser digno y se tiene que pagar acorde al trabajo que haces y luego por otra parte que si vas contenta porque te gusta tu trabajo es muchísimo
y encima
mejor.
Si te pagan, mucho mejor.
Pero bueno, que creo que aquí tenemos la suerte de que a lo largo de los años ha ido cambiando un poco el concepto y el decir puedo ir contenta al trabajo, que a mí me pasa, me encanta ir a mi trabajo, pero también entiendo que no puedes ser una esclava del trabajo, que tienes otras cosas y que hay que cuidar. No sé si me he explicado.
Sí, sí, muy perfectamente. Esto, sí.
¿Por qué entras en mi familia? ¿Por qué entras en mi vida? No, a mí me pagas, yo hago todo bien y a partir de eso ya olvídate. Porque ves a gente, ay, que me está llamando el jefe, ay, que no sé qué, pero man, no puede ser. A las 10 de, a las 12 de la noche que te llame el jefe, si no, no, es que mañana no sé qué. No, en Japón se muere la gente por eso.
Ya, es verdad que...
Chicos jóvenes, ¿eh? Elisa, chicos jóvenes.
Sí, sí, sí. Yo creo que también hay un estrés un poco... Que vivimos no solo en el trabajo, ¿eh? En toda la sociedad en sí, de vivir rápido, de vivir estresados. Y es verdad que con las redes sociales, con tener el móvil, el email del trabajo, etcétera, pues eso nos ha cambiado un poco la perspectiva. Pero también creo que en este sentido la gente más joven ha cambiado mucho. Y hace poco leía una noticia de cómo hay chicos y chicas que prefieren no ascender porque conlleva una mayor carga de trabajo y de responsabilidad, sino tener un trabajo digno que te deje vivir. Y con el que puedas disfrutar del ocio, que yo creo que es muy importante también saber que podemos disfrutar de un tiempo libre, ¿no? Haciendo lo que queremos.
Y porque te dicen, mira, que viene el de Madrid, ahora tienes que quedarte no sé qué, o de Madrid, de Andalucía. Pero es que, no, lo siento mucho porque, a ver, yo no puedo y tienes que acompañarle y estar con él y cenar. Eso es matar a la gente.
Pues podemos estar mucho más tiempo hablando y charlando de esta manera con Elisa. Pero claro, el reloj nos dice que ya tenemos que irnos despidiendo. Parece que
se me había pasado muy
pronto. Sí, porque vamos a dejar a Elisa, tendrá su trabajo que hacer.
Hombre, tendrá, no tiene.
Así que usted tiene una pregunta que no sé si Elisa va a poder dormir esta noche con él al responder
a
esa pregunta.
De decir no.
Soy yo muy miedosa, por la noche.
Tú si eres miedosa, pues entonces me avisas y nos hacemos.
A ver, es una pregunta que tiene un fondo, sí, un trasfondo.
Yo creo que con esta pregunta se define el carácter de Elisa.
Adelante.
La tortilla de patata como
con cebolla o sin cebolla. Es difícil, yo creo que con cebolla.
¿Crees en cebolla?
Pero, allá es verdad que cuando yo era pequeña y te encontrabas esa cebolla ahí, decías, uy, qué asco, me la has hecho con cebolla.
Claro.
Pero bueno, yo creo que ahora es verdad que queda más jugosa.
Ahora sí,
pero
sí.
Yo la comería igual, con cebolla, sin cebolla, a mí me da igual, me la como. Sobre todo porque no se me da bien a mí hacer las tortillas. Entonces, cuando está bien hecha, así un poco liquidita...
A nosotros nos da andar la vuelta. Se nos va de paseo. Da la vuelta ya.
Porque es escapista.
Es el momento más peligroso al dar la vuelta a la tortilla, Se te cae.
Sí, es verdad. Y es que, oye, que parece una tontería lo de hacer tortillas, pero... Vamos.
Sí, no, tiene su... No,
sí, que te quede bien en el punto exacto. Es muy complicado. Es una pregunta difícil.
Es difícil, ¿no?
Yo, es que me da... un momento. ¿Qué se siente ser madre cuando tienes al bebé en los brazos?
¿Qué se siente? Esto da para mucho. Porque yo creo que también aquí habría mucho que hablar sobre maternidad. Y de cómo nos han inculcado que es maravilloso, que las mujeres tienen que ser madres, que eso te realiza también como persona. Y bueno, pues no, obviamente cuando eres madre tienes otras cosas, pero cuando no eres igual de buena persona,
estás
realizada como persona igualmente. Yo creo que es una sensación muy rara, por lo menos en mi caso, cuando de repente pares y te ponen al bebé y dices, esto ha salido de mí.
¿Cómo es posible?
Claro, y lo tienes ahí tan indefenso y, bueno, pues una sensación muy bonita, pero también muy complicada de gestionar, ¿no? Sentimientos y yo que he dado el pecho y hemos hecho ahí una crianza natural, pues también es un poco complicado el decir esa dependencia que de repente tiene el bebé y que es una persona que está atada a ti todo el tiempo. Esa indefensión. Entonces yo creo que también hay muchas madres, yo me incluyo, que tienen que adaptarse y ver que su independencia de repente se ha perdido, que tienes a alguien que depende y entonces tienes que cambiarle la manera de vivir. Entonces, pues no, ¿qué se siente? Pues bueno, pues algo maravilloso, pero
sí, ya, pero con una responsabilidad,
pero claro, con una responsabilidad y un cambio de vida total, que de esto no se habla y de esas consecuencias, que parece, ay, qué bien, qué bonito ser madre. Pues claro, es muy bonito, tiene sus cosas maravillosas, pero bueno, también tiene sus complicaciones. Yo creo que una vez que eres padre o madre toda la vida, y es como cuando las mujeres que vienen a clase dicen, ¿por qué mi niño? Y su niño es mayor que yo.
Claro.
Y digo, bueno, tu niño ya.
Nosotros no tenemos esa experiencia porque nos mandaron para tener niños, nos mandaron un manual por correo y se perdió.
Entonces, ya está todo dicho. Pues Elisa, hermano, seguro que será una madre muy buena. Pues muchas gracias.
Se intenta, se hace lo que se puede.
Aunque le dicen, yo no te hago caso. Mira que te tiro esto, mira que te tiro.
Pues Elisa, hermano, directora de la Universidad Popular de Palencia, pues agradecerte tu presencia en nuestro programa. Al mismo tiempo, desearte una larga trayectoria en este lugar tan emblemático como es la Universidad Popular de Palencia. Así que, por mi parte, muchas gracias.
Pues la mía también. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por pensar en mí.
¿Qué menos?
Señor director, ¿sabe usted desde cuándo se ha jugado al fútbol?
El deporte tuvo sus orígenes en Florencia en el siglo XVI, siendo 1580 el año en que Giovanni Bardi presentó el primer juego de reglas. Se jugaba con dos equipos de 27 jugadores cada uno, y el objetivo era sumar más puntos, claro, que el equipo rival.
El juego de pelota mesoamericano, a ver si lo digo bien, tatli, ¿se dice así, tatli o chatli?
Pues chatli, en náhuatl, bueno, más o menos.
Sí, fue un ritual religioso y deportivo practicado desde hace más de 3.000 años por culturas olmecas, mayas y aztecas.
Más que un juego, simbolizaba la lucha cósmica entre el día y la noche o el movimiento de los astros, usando una pelota de hule pesada y golpeada principalmente no con el pie, sino con la cadera.
Bueno, pues ¿qué le parece que hablemos del juego de pelota mesoamericano?
¿Y a qué se le llama el juego de pelota, como usted dice, mesoamericano? Vamos a aclarar antes que existen varios juegos de pelota en la zona de Mesoamérica, que no debemos de confundir con Centroamérica, ya que esta es una referencia geográfica, y por lo cual...
Pues México no estaría incluida en ella, mientras que en la primera, al tratarse de una referencia cultural, sí podemos encontrar al país azteca por ser parte de Norteamérica.
En el sur de México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, así como en zonas septentrionales, en el estado de Arizona, allá en el año 1400 a.C., ya se jugaba a juegos de pelota.
Además, debemos de apuntar que no solo era un componente deportivo o de competición en los que regían, sino además tenían carácter religioso. Incluso se practicaba para solventar pues disputas o conflictos entre tribus o caudillos locales.
En estos juegos se utilizaban varias partes del cuerpo, como eran las caderas, los codos y las rodillas, y que en algunas modalidades solo se permitía hacerlo con las rodillas de la parte derecha.
Fíjese que en otras empleaban incluso palos o bates primitivos para golpear una pelota de hule o caucho de hasta 4 kilos de peso, que encima no podía tocar el suelo. Para su práctica se necesitaba grandes terrenos de juego que eran delimitados por dos paredes encaradas donde podía rebotar la pelota, si es que rebotaba, claro.
Sí, es que hay que señalar que la versión más conocida, que era practicada por mayas y luego toltecas y aztecas, en aquellas paredes existían unos aros de piedra colocados al contrario que en el baloncesto, es decir, verticalmente, de modo que al hacer pasar la pelota por ellos se conseguían puntos. En algunas versiones solo con tocarlos.
Pues en estos juegos solían enfrentarse dos equipos de dos o cuatro jugadores. Si se trataban de partidos rituales, podría llegar a realizarse un sacrificio humano al finalizar el juego, aunque no se sabe si los que eran sacrificados eran los ganadores o los perdedores.
En las existentes crónicas españolas tras la conquista sobre estos juegos, se destacaba lo mucho que botaba la pelota o incluso lo peligroso que podía resultar el deporte, pues por su peso podía provocar serias contusiones a los jugadores.
Se han descubierto los restos de unos 1.300 campos que oscilaban en tamaños que iban de 96 metros de largo por 30 de ancho, desde el Chichén Itzá. El campo de Tikal, lo que nos da una idea de lo populares que eran. Las paredes encaradas solían estar inclinadas.
Todavía existen torneos que recrean este juego ancestral. Además, existe una versión llamada Ulama, que se practica sobre todo en el Estadio Mexicano de Sinaloa, y en la que no hay aro, sino que se juega una especie de voleibol sin red, y los jugadores pasan la pelota al campo rival con golpes de cadera.
Oh, pobrecito, ¿cómo estaría la cadera? Si el bicho ese pesaba 4 kilos...
Pues fíjese.
No sé si irían a lo mejor tapados en esa zona para evitar el golpe que fuese...
Fíjese,
pero no creo.
Si hoy en el fútbol se utilizase un balón que pasase 4 kilos, ¿qué sería eso a la hora de tirar un penalti?
Pues yo no me ponía, no hago de portero.
Pobre pie del jugador, ¿no? Así, bueno, pues esto fue el fútbol mesoamericano.
¿Cómo me crujen?
Con la de ellos que tenemos, esto es un calvario. Me estoy refiriendo a los huesos.
Los huesos son estructuras fundamentales para el sostén y la protección de los órganos internos, además de soportar el peso del cuerpo. Estas curiosidades nos demuestran la labor tan importante que realizan en el cuerpo humano.
El sacro es un hueso, como de la palabra dice, sagrado. Este término significa que está formado por 5 vértebras fusionadas entre sí y se encuentra a la altura de la pelvis. Su nombre hace veneración al útero, donde las mujeres generan la vida humana.
Los huesos son la parte rígida del aparato locomotor. El cuerpo humano está constituido por 206 huesos que nos dan soporte, estabilidad y sobre todo nos permite pues andar, movilizarnos. En este artículo verán ustedes que vamos a descubrir algunas características de los huesos que quizá no conozcan.
Al nacer, los bebés tienen más huesos que los adultos. El esqueleto de un bebé puede estar formado por más de 300 huesos. Esto es para poder facilitar su salida durante el parto. A medida que el niño crece, se van fusionando entre sí hasta disminuir a 206 huesos, que son los que tenemos los adultos.
El hueso hioides es el único que no se articula con otros huesos. Este hueso se encuentra debajo de la lengua, a la altura de la tercera y cuarta vértebra cervical. Está suspendido cerca de la mandíbula mediante ligamentos y músculos.
Es un hueso impar, simétrico, y es parte del complejo hipoglosofaríngeo, prestando inserción a estructuras provenientes de la faringe, la mandíbula y el cráneo.
En el desarrollo del ser humano, el esternón es el último hueso en osificarse. La apófisis sifoides se encuentra en el extremo inferior del esternón. Es el elemento más pequeño de esta estructura y se osifica, es decir, se enderece alrededor de los 24 años de edad.
Se encarga de indicar el límite inferior de la cavidad torácica por delante. Además, es utilizada en la medicina como referencia para ubicar la parte inferior del corazón y para identificar la parte central del tórax.
Las manos y los pies poseen más de la mitad de la cantidad de huesos que tiene el cuerpo. Cada una de las manos cuenta con 27 huesos y cada uno de los pies contiene 26 huesos, lo que quiere decir que estos 4 segmentos cuentan con 106 huesos.
Los de la mano se dividen en el carpo, metacarpo y falanges, que son la proximal, la media y la distal, y en el caso de los pies, el tarso, el metatarso y las falanges, que son las mismas que en la mano, es decir, la proximal, la media y la distal.
El hueso más largo del cuerpo es el fémur, el más pequeño el estribo y el más grande la pelvis. El hueso fémur es más largo del cuerpo, se encuentra en el muslo, el más pequeño el estribo, ubicado en el oído medio. Es un poco más grande que un grano de arroz y la pelvis o hueso de la cadera es el más grande y se encuentra debajo de la zona lumbar y al final de la columna vertebral.
Hablando de los dedos, hay que decir que el dedo pulgar de la mano y el dedo gordo del pie solo poseen 2 falanges, la proximal y la distal. Algunas personas tienen una costilla adicional. El cuerpo humano tiene 12 pares de costillas, es decir, que tenemos 24 en total, pero de cada 500 personas, una puede tener una adicional, denominada costilla cervical. Esto puede generar un síndrome llamado síndrome de la salida torácica, que produce una compresión, ya que se disminuye el espacio de las raíces nerviosas que salen de las vértebras cervicales, las arterias y venas que se encuentran en la zona.
Toda una poesía.
Pues sí, todo lo que tenemos aquí en el cuerpo humano, tantos huesos.
Es verdad. A ver, claro, nacemos con ellos, nos desarrollamos con ellos y no les damos la prioridad o lo que vale.
Claro, hasta que no se nos rompe un dedo o no tenemos una fractura o algo, bueno, nos damos cuenta de lo importante que es eso.
No haga ese deporte, se va a hacer daño. Y ahora, los fisios siempre dicen, si van a hacer un deporte, en el momento que tengan dolor, fuera. No porque les estás claro, fastidiando a lo que sea, al hueso o al esternón, bueno, a lo que sea.
Vamos a cuidar el cuerpo humano, sobre todo los huesos, que hoy hay muchas caídas, golpes y luego las recuperaciones en muchos casos son muy lentas.
Sí, ya lo creo.
el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Stars fade to gray, soft whispers turn to silence at bay. In the twilight where we used to lay, the moonlight's glow can't fill the void of what we've known. When love walks away, shadow where it once did stay. No words left to say, just a heart that aches in every way. I'll dream all night of moments that we can't replay. Those tear-streaked nights captured by the songs we used to play.
El mundo del jarabe, ¿quién no lo ha tomado nunca en su vida? Bueno, usted no. Bueno, pues será de los pocos que se han librado de hacerlo.
Sí, que yo recuerde, los que más me suenan son para la tos, para el dolor de estómago y para las lombrices cuando éramos pequeños. Así que vamos a contar lo sucedido con un jarabe. Bueno, la señora Winslow lo llamaba tónico cúralo todo. O sea que, como la palabra dice, servía para todo.
Bueno, según se mire. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego.
Señora, dele el jarabe.
En fin, entremos en detalles. Con decirles que tuvo tanto éxito que comenzó a comercializarse en 1849 y retirado en 1930, tras haber sacado de apuro a más de una madre y de dos, que el bebé durmiese de una tirada toda la noche y no les despertase con sus lloros.
Muchas veces la mejor publicidad para vender alguna cosa no son los consabidos anuncios que vienen en la prensa o los que escuchamos a través de la radio y con los que lo que nos atrona en cualquier cadena de televisión, que cuando comienzan a cuando finalizan nos ha dado tiempo de prepararnos un bocata, fregar los platos y muchas cosas más.
También puede contribuir una eficaz campaña de publicidad o para rizar el rizo por un informe que publicó la revista American Medical Times en 1860, donde se avalaba la utilidad del jarabe calmante.
Por favor, más datos. Está bien, la señora Charlotte Winslow elaboraba este presunto medicamento, aunque eran Jeremías Curtis y Benjamin Perkins sus sobrinos quienes lo comercializaban en Bangor, que es una ciudad situada en el condado de Penobscot, en el estado estadounidense de Maine.
Pues nada más sacarlo al mercado, estuvo apoyado por todos los medios, periódicos y programas de radio. Se incluía una imagen en libros de receta, calendarios y libros infantiles. Vamos, que si les llegan a decir que iban a impactar de inmediato en la población, y en especial en aquellos colectivos a quien iban dirigidos, las madres no se lo creerían.
Pero veamos cómo la señora Winslow vendía y hacía publicidad de su maravilloso jarabe, para lo cual solo tenemos que comprar un ejemplar del de Telegraph Hampshire de 1870, un periódico local donde podemos leer lo siguiente.
¿Estás cansada de no dormir por las noches por el dolor de diente de tus hijos? Con el calmante de la señora Winslow, los pobres niños encontrarán alivio inmediato. Tiene un sabor suave que aliviará cualquier dolor de tu querubín, evitando que sufra por los gases, por la diarrea, por problemas de dentición o nerviosismo.
Cualquier dolencia de tus niños quedará aliviada por el jarabe de la señora Winslow. Se distribuye en todas partes y basta con una sola cucharadita para la noche para que tú descanses y tu niño duerma feliz. Vamos, que si me dan a elegir entre la lámpara de Aladino y el susodicho tónico, ni me lo pienso si fuese madre.
El producto se podía encontrar tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, o sea que posiblemente tuvieron que ser miles de niños de entre 6 meses y 8 años quienes recibieron este peculiar tratamiento. No les voy a hacer la pregunta de que si quieren saber la composición de este jarabe, porque sobra, ¿eh? No sé yo. Creo que la debíamos de decir, ¿eh?
Pues sí, pues ya que usted lo ha dicho, vamos a decirlo nosotros,
sí,
la composición.
Esto es terrible.
Sulfato de morfina, 65 miligramos. Carbonato de sodio, distintos tipos de licores. Uno de ellos era fenículi, un tipo de planta. Seguro que les ha pasado lo mismo que a mí, en persona, una vez descubierto de que estaba elaborado el tónico, jarabe de este personaje.
Y por supuesto, claro, sus consecuencias. Hacer a los niños dependientes al fármaco. Que el dolor desaparecía y dormían plácidamente, bien, bien. Pero lo que no decía era que si por casual, un casual, la madre o la abuela o el responsable del niño o la niña cometía el más mínimo error y duplicaba la dosis, los peques no despertarían jamás.
Pues sí que estaba bien eso. Daños, hay unos daños colaterales. Los bebés que sufrieron los efectos de dicha dependencia al final presentaban síntomas de nerviosismo e irritabilidad.
Lo que desconocemos es el motivo que llevó a no retirar dicho jarabe, a pesar de que estaban viendo qué sucedía con los peques. Tendría que llegar el año 1911, fecha en que la Asociación Médica de Estados Unidos publicó un trabajo sobre asesinos de bebé, un informe en el cual se incluían diversos medicamentos que estaban causando graves daños en la población infantil, y en donde aparecía, entre ellos, el famoso jarabe de la señora Winslow.
Pero como el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, se hizo caso omiso de dicho informe, a pesar de las denuncias y de la alarma médica que había provocado, hasta 1930 estuvo saliendo al mercado.
Bueno, se desconoce el impacto que tuvo entre la población infantil y cuántos de ellos pudieron fallecer, pero sí que cuando estos niños acudían al pediatra llevaban todos los síntomas de un adicto a la morfina, sin que los médicos hiciesen nada. Vamos, me quedo sin palabras.
Medicamentos con drogas. El láudano contiene un 10% de opio, utilizado como analgésico y para el tratamiento de la meningitis y la fiebre amarilla. Sucin Sirup, 65 miligramos de sulfato de morfina, carbonato sodio, sprit funiculi y agua amoniacal, todo eso junto.
El jarabe calmante llevaba morfina. Este relajante, o sea, este jarabe relajante lanzado por Nuestra Señora Winslow, con ingredientes como carbonato de sodio y el agua de amoníaco con morfina. Pastillas para la tos con cocaína.
Para niños, en 1885, la versión sofisticada era apta solo para los más atrevidos, ya que contenía mentol, eucalipto y cocaína. Con esta última había que tener un poco más de cuidado a ingerir, solo una cada 4 o 6 horas, por si a alguien se le subía, no el alcohol, sino el mentol a la cabeza.
Hay que ver todo lo que tenía, y es que no se dan cuenta que las criaturas, creo, ¿cómo no van a dormirse? Si algunos irían al colegio, si iban a la escuela, terminarían quedándose dormidos las criaturas.
Lo peor de este artículo es que si se cometía el más mínimo error y se duplicaba la dosis, los bebés no despertarían jamás.
Claro.
Esto era lo más terrífico de la noticia esta, este artículo.
Le pegaron unos chutes que yo no sé.
En fin. Menos mal que hoy ya no se utilizan estas cosas como medicamentos para administrar a la población pequeña.
Ni a la grande.
Ni a la
habrá
parte, sí, pero
claro,
no.
Pero ya eso está ya
más dosificado y más cuidado.
Por el médico, o sea.
Pues bien, amigos, Julián Bilbao y Maite Fuentes, nos despedimos deseándoles salud a raudales.
El cofre de las palabras regresará la próxima semana con más cosas y casos.
No importa si es martes o jueves, si llueve o hace sol.
si son las 10 de la mañana o las 5 de la madrugada.
Porque Radio Colore seguirá sonando.
Eso sí, efectivamente. ¿Y quién hemos tenido aquí al micrófono y después del micrófono?
Pues hemos tenido a Elisa Hermano, directora de la Universidad Popular de Palencia, con la que sostuvimos una charla muy, muy animada y muy interesante. El juego de pelota mesoamericano, un juego ancestral. Los huesos, el armazón más importante del cuerpo humano. Y acabamos tomando, podemos decir, tomando un jarabe, un remedio milagroso que se daba en Inglaterra y Estados Unidos a los niños. Y usted con su frase adelante.
La mayor parte de las grandes cosas que ha conseguido el hombre fueron declaradas imposibles antes de que alguien las hiciese. Esto lo dijo Louis Braille, que fue un juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1910 a 1939. Nació en Louisville, Kentucky, y ya padre de judíos que habían emigrado a Bohemia. He dicho Kentucky, es Kentucky o Kentucky.
Las dos, bueno, mejor Kentucky que Kentucky, bueno, ya nos entendemos.
Sí, sí, y en barreras.
Pues este fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbo en control de sonido. Amigos, gracias por su atención, gracias por estar ahí como siempre. Hasta un próximo programa si Dios así lo dispone y saludos cordiales.
Yo en este momento estoy oyendo cantar a un ruiseñor.
A un ruiseñor está oyendo.
Sí, ruiseñor tiene una voz impresionante. Es bonito, bonito. Y da energía, da tranquilidad. O sea, el cántico del ruiseñor para todos ustedes.
Además, aquí en la Universidad Popular de Palencia estamos rodeados de árboles y de pájaros que nos cantan muchas veces aquí en la ventana del estudio.
Cuidado como dice pájaros, ¿eh?
No, los pájaros, los que tienen alas, ¿eh?
Ah, sí, y pico. Por si acaso.
No, a usted no le miro.
No, pero toda cuestión sería pájaro.
Bueno, ¿usted pájaro o no tiene pinta? No tiene pinta. Diga adiós, rápido, diga adiós. Ya, yo me he despedido,
bueno,
usted.
Yo también.
Diga adiós.
He dicho adiós.
Lo tiene escrito ahí en el guión,
pero
diga adiós.
Ya lo he dicho adiós.
Bueno,
vale. Nos va a pasar el tiempo.
Pues adiós.